Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El cantarito frijolero. Un cuento de Nayarit, Jalisco. Su padre le encargó a Tomás cazar un venado para el domingo siguiente, porque habría un festejo en el rancho, y él y su mujer se habían comprometido a aportar esa pieza. Tomás, a pesar de ser apenas un niño, era un cazador excelente, y le dijo a su padre que no se preocupara. Era un viernes y el sábado había un baile al que tenía muchas ganas de ir. Por esta razón decidió cazar el venado el sábado en la mañana y así tener la tarde libre para ir a bailar. Desde la noche del viernes se fue al bosque y buscó un árbol apropiado para pasar la noche sobre una rama gruesa. Al pie del árbol había un ojo de agua, a donde llegaban invariablemente muchos animales a quitarse la sed. Cuando amaneció, no tuvo que esperar mucho para que apareciera un venado macho, adulto y robusto. El animal llegó dando fuertes golpes en el piso y olfateó el viento, presintiendo quizá el peligro. Tomás lo vio y lo empezó a medir con el rifle. Dejó que se acercara unos metros más y cuando se sintió seguro de matar al venado y de ir al baile, disparó. El animal no llegó a tomar agua y se desplomó en seco al lado de unos arbustos. Tomás resolvió terminar de dormir y recoger el venado más tarde. Cerró los ojos y a punto estaba de hundirse en el sueño cuando oyó un ruido de pasos. Miró con atención y vio que era una viejita que llegó justo abajo del árbol donde él se encontraba. Vio cómo la vieja sacaba de entre sus ropas un puñado de monedas de oro y de plata. Luego se puso a rezar y empezó a cavar un agujero al pie del árbol, mientras decía, «Cantarito frijolero de mis moneditas de oro, así como te enterré, te estoy desenterrando». Tras de decir esto, la vieja regó con agua alrededor del agujero. Luego sacó de él un cantarito frijolero que estaba a medio llenar de monedas pequeñas y medianas. Echó en él las monedas que llevaba y volvió a meterlo donde lo había sacado. Tapó el cantarito con tierra, la apisonó y le puso hojarrasca encima para disimular el escondite. Por último, volvió a regar el sitio con agua y repitió las palabras de antes, solo que ahora en sentido inverso. Cantarito frijolero de mis moneditas de oro, así como te entierro, te habré de desenterrar. Dicho lo cual, y luego de echar unas miradas suspicaces a cada lado, se marchó. Tomás, emocionado e incrédulo, esperó que la viejita estuviera lejos. Se bajó del árbol y empezó a cavar donde la vieja había enterrado el cántaro con las monedas. Pero no encontró nada. Creyendo que se había equivocado de sitio, hizo un agujero al lado, luego otro, pero no halló ningún cántaro. Sorprendido, observó el suelo. Podía jurar que había cavado en el lugar correcto. ¿Cómo era posible que el cántaro hubiera desaparecido? Echó una mirada alrededor y empezó a sospechar que todo lo que había visto era fruto de su imaginación. Dormí mal. Estoy cansado. No he comido. Por eso vi visiones, pensó Tomás para tranquilizarse. Acto seguido caminó hasta el venado muerto. Se lo echó al hombro y lo llevó cargando hasta donde estaba su mula. Con la mula cargada, se dirigió a su casa, a donde llegó poco antes del almuerzo. Lo recibieron sus padres y sus hermanos con mucha alegría y lo felicitaron por el gran tamaño de animal. Pero él apenas les hizo caso, por lo que sus padres le preguntaron qué le pasaba. Entonces Tomás les contó de la viejita, de cómo había desenterrado el cantarito lleno de monedas al pie del árbol, y de cómo él, después que se hubiera ido, había buscado en vano al cántaro en el mismo lugar. El padre y la madre de Tomás se miraron. No necesitaron intercambiar una sola palabra para saber qué había ocurrido. «Lo que viste, hijo», dijo su padre, «no fue una alucinación, sino un encanto. Como se han visto muchos por aquí. Lo que pasa es que estas cosas tienen sus pasos que se tienen que seguir para que funcionen. Así son los encantos. No encontraste el cántaro lleno de monedas porque solo escuchaste a la viejita, pero no hiciste caso de lo que decía. O sea, que lo que tengo que hacer es rezar como ella rezó, decir las mismas palabras que dijo y regar agua como ella lo hizo.
Sí, dijo su padre.
Reanimado, aunque un poco nervioso, Tomás se dispuso a ir por el cantarito. Pero de pronto dudó y dijo, «¿Por qué no me acompaña usted, papá?» «No se puede», dijo la madre de Tomás. «Los encantos se le atraviesan a una persona y solo esa puede resolverlos. Si cualquier otra persona se mete, el encanto se rompe. Pero esto de ir por el cantarito, ¿no es como robar?» preguntó Tomás.
«Si así fuera, no te le estaríamos diciendo», contestó firme su padre. «He sabido que solo el dinero mal habido se esconde en los encantos. Lo que tú vas a hacer es rescatar para un pobre necesitado un dinero manchado por la envidia. No estarás robando, sino limpiando un mal».
Así el muchacho, antes temeroso, se fue más contento. Tomó el caballo de su padre y se lanzó al galope en dirección al bosque. Ató el caballo a un árbol y se dirigió al ojo de agua. Sin embargo, en ese corto camino lo invadieron muchas dudas. ¿Quién era esa viejita? ¿De dónde venía? ¿Dónde vivía? ¿Estaba viva o muerta? ¿Era acaso un ánima? En especial, una pregunta empezó a angustiarlo. ¿Qué le pasaría en el caso de que la viejita regresara y lo sorprendiera sacando el cantarito? Pero ya se encontraba al pie del árbol y era tarde para andarse con vacilaciones. Inició los rezos que había oído por la mañana, esparció el agua del estanque y empezó a cavar, al tiempo que decía, «Cantarito frijolero de mis moneditas de oro, así como te enterré, te estoy desenterrando». Esta vez llevaba apenas unos minutos de cavar, cuando sus manos sintieron el contacto con algo redondo y consistente. Con las dos manos sacó el cantarito, que era más pesado de lo que había imaginado. Estaba lleno de monedas. Terminó de rezar
y no había pronunciado el último amén cuando se desató una fuerte lluvia con viento. En plena temporada seca y sin una sola nube que hubiera anunciado su llegada, Tomás supo que esa lluvia no era normal. Se encomendó a todos los santos que conocía, y entre ellos el suyo, Santo Tomás. Luego corrió hacia donde había dejado el caballo amarrado. Y a pocos metros de llegar, escuchó un fuerte estruendo a sus espaldas, una especie de explosión que lo derribó. Cuando se puso de pie, la lluvia había cesado de golpe. Una súbita calma se apoderó del bosque. Más animado, regresó al ojo de agua. Vio que el lugar donde antes estaba el árbol ahora era un gran agujero humiente con ramas y raíces carbonizadas a su alrededor. Supo entonces que aquel encanto había llegado a su fin. En su casa, Tomás fue recibido como un héroe, pues según se supo después, aquella viejita, que nunca volvió a aparecer, había asustado antes a muchos niños, jóvenes y viejos de esos rumbos. Las monedas de oro y de plata se convirtieron en algunas vacas, dos caballos, un arado nuevo, un par de carabinas y municiones para el padre y los hermanos de Tomás, en ropa para la madre y las hermanas, y en muchas cosas de utilidad. Lámparas de petróleo, machetes, navajas, afiladores. Al joven cazador se le olvidó la fiesta de esa tarde, pero jamás olvidó la aventura de esa mañana. Pero quienes más le recordaron fueron otros niños que mucho tiempo después supieron, gracias a esa historia, que hubo un tiempo en que los encantos realmente existieron y que solo es cuestión de suerte, buena o mala, según se vea y según el tipo de encanto que sea, para que un encanto se le atraviese a cualquiera de nosotros. Juan Tabla, un cuento de Oaxaca. Era una señora que tenía un hijo muy flojo. No movía un dedo, de la cama al fogón y del fogón a la cama. Pero un día el chamaco le dijo a su mamá, «Voy a ir a traer leña».
¿De verdad?
Sí, voy a traer mi burriquita para ir por leña. Juan, que así se llamaba el chamaco, tenía una burriquita, un machete tabla, un hacha tabla, una escopeta tabla. Bueno, todo era de tabla. Se subió a la burra y se dejó llevar hasta donde paró el animal, pues ese era su estilo. La burra se había parado al lado de un árbol y Juan se dispuso a tumbarlo. Agarró su hacha y le propinó un hachazo. El árbol hizo ¡tan! ¡Ese árbol está vivo!, pensó Juan. Le dio otro hachazo y se oyó de nuevo ¡tan! Al tercer hachazo se apareció un guardia del rey. «Te manda llamar el rey», le dijo. «¿El rey? Yo no he hecho nada, solo vine por leña porque mi mamá quiere cocinar», dijo Juan. «Es una orden del rey, deja todo y sígueme». En un ratito llegaron al palacio donde se encontraba el rey. «Buenos días, buen rey», saludó Juan.
«Buenos días, muchacho. ¿Cómo te llamas?»
«Juan».
«Te mandé llamar porque me hiciste un gran favor».
«¿Y qué favor es ese?»
«Con esos tres golpes que le diste al árbol, ahora mi hija y yo podemos ver el sol y la luna».
«¿Y se puede saber por qué?» Estábamos encantados, ¿no entiendes? No podíamos ver el sol ni la luna, solo la pura luz. Y gracias a esos tres golpes, ahora podemos verlos. Mira, ¿dónde están? Y señaló con la mano la posición del sol y de la luna. Por eso quiero que almuerces conmigo, Juan.
Creo que no va a ser posible, mi buen rey, porque huelo mal.
¿Eso no es problema?
No, insistió Juan. Si usted me quiere dar de comer, deme allá en la cocina. Allí sí como.
Está bien. Si te sientes más cómodo en la cocina, comerás en la cocina.
Le dieron de comer en la cocina y la mujer que le servía le dijo,
escúchame, ahora que termines de comer, el rey te dará un cofre lleno de dinero y otro lleno de oro para agradecerte lo que hiciste. Pero tú dile que no los quieres y que si te quieres regalar algo, que te dé el relicario de oro que tiene su hija en el fondo del baúl.
¡Ja! ¿Y eso para qué sirve?
Para lo que quieras. Si quieres dinero, te da dinero. Si quieres comer, te da de comer. Te da todo lo que quieras.
Está bien, dijo Juan. Cuando acabó de comer, fue a ver al rey, que le dijo,
en agradecimiento por lo que hiciste, te voy a regalar un cofre lleno de dinero y otro lleno de oro para que ya no vayas acarreando leña.
No, buen rey, contestó Juan, no quiero dinero ni oro porque la gente es muy ladrona y me los puede quitar.
Si de verdad me quiere regalar algo, regáleme el relicario de oro que tiene su hija en el baúl.
Déjame hablar con mi hija, dijo el rey. Enseguida habló con su hija, poniéndola al tanto del deseo de Juan, para ver si ella estaba de acuerdo.
Papá, dáselo. ¿No ves el gran favor que nos hizo? Ahora, gracias a él, podemos ver el sol y la luna.
Fue así como le dieron el relicario a Juan. Bastaba tocarlo para que hablara e hiciera aparecer lo que se le pedía. Juan dejó el palacio del rey y volvió al lugar donde lo había encontrado el guardia. Cuando llegó, la burrita ya era pura tabla. Y la escopeta tenía una colmena adentro. Agarró el arma y empezó a sacarle la cera de las abejas. Luego la probó y vio que todavía disparaba. Pero la burriquita ya no servía. Se había dañado por completo. Así que se encaminó hacia su casa a pie.
¡Caray!, se dijo. Me espera una caminata larguísima.
Entonces se acordó del relicario, lo sacó y le dijo,
quiero una burriquita que me lleve a mi casa. No acababa de decirlo cuando se apareció de la nada una burrita igual a la que tenía.
Sí funciona, pensó satisfecho. Se montó sobre la burra y se dejó conducir por el animal, como era su estilo. Llegando a la casa, la burra se detuvo y Juan se bajó, tocó la puerta y le abrió su madre.
¿Quién es usted y qué quiere?
Le preguntó ella.
¿Cómo que quién soy? Soy Juan, tu hijo.
Mi hijo está muerto, dijo su madre. Hace 15 años que no sé nada de él. Entonces Juan se tocó la cara y vio que tenía una barba espesa. Se miró las manos, los brazos, los pies, y vio que ya no era un chamaco, sino un hombre hecho y derecho. 15 años, exclamó. Pero si salí en la mañana.
Hijo, tardaste 15 años. Ya te creía muerto. ¿Dónde anduviste?
En el palacio con el rey fulano.
El rey fulano se murió hace muchos años.
¿Y los leños? Me acuerdo que habías ido por leña.
No traje los leños, sino algo mucho mejor, dijo Juan, enseñándole el relicario de oro.
¿Y eso para qué sirve? Le preguntó su madre.
Juan entró en la casa y le dijo al relicario,
quiero que me pongas una mesa de distintos potajes.
Y al instante estaba la mesa tapadita de platos y tortillas calientes.
Su madre quedó asombrada. Tocó los platos y los olió para asegurarse de que eran de verdad. Y solo entonces empezó a comer.
A los 3 días de que estuvieron comiendo hasta atarse, la mamá fue a ver al nuevo rey y le dijo,
buen rey, buenos días.
Buenos días, contestó el rey. ¿Qué deseas?
Dice mi hijo que si usted quiere, le arregla la casa vieja que tiene, la que está toda caída.
Dice que se la arregla de la noche a la mañana.
¿Cómo? Si es así, dile que venga enseguida.
Fue la madre a decirle a Juan que el rey quería verlo de volada.
¿Y ahora qué hice? Pensó Juan. Y se dirigió al palacio del rey con su paso flojo.
Tan flojo que el rey, al ver que tardaba, mandó 2 guardias por él.
Los guardias lo encontraron en el camino cuando apenas llevaba 100 metros recorridos.
El rey lleva 2 horas esperándote, le dijeron.
Me estoy apurando.
Lo cargaron entre los 2 guardias para llegar más rápido y cuando estuvo frente al rey, este le dijo,
me dijo tu mamá que puedes arreglarme una casa vieja que tengo y que me lo harías de la noche a la mañana. Y con tan brillo que cuando le pegue el sol se me empañará la vista.
¿Cómo? Dijo Juan y pensó en los aprietos en que lo había metido su madre.
No puedo hacer tal cosa.
Pues si no me cumples, serás pasado por las armas,
sentenció el rey.
Está bien, mañana su casa estará lista, dijo Juan, resignado.
Volvió a su casa con su paso flojo, se encerró en su habitación con el relicario y le dijo,
quiero que repares la casa del rey que está tirada, con tan brillo que le empañe la vista cuando le pegue el sol.
Lo que usted diga, se oyó la voz del relicario.
Bueno, voy a descansar de esa larga caminata, se dijo Juan, y se tumbó en la hamaca a dormir.
Cuando el rey se levantó en la mañana y abrió la ventana para ver cómo había quedado su casa,
esta parecía un espejo, tanto que el brillo le empañó la vista.
Fue a inspeccionarla y al ver lo lujoso que había quedado, se puso muy contento.
¡Qué bien trabaja ese muchacho!, se dijo.
Pasaron 3 días y allá va otra vez la mamá de Juan a ver al rey.
Señor rey, dice mi hijo que si quiere le arregla su jardín, pues está seco y se ve muy mal. Se lo puede dejar tan lindo que le llegará el aroma de las flores hasta donde duerme.
el rey mandó llamar nuevamente a Juan y le comunicó lo que le había dicho su madre.
Juan supo que debía hacer lo que el rey le decía, porque de lo contrario lo mandaría a matar.
Regresó a su casa con su paso flojo, pensando que debía irse de casa de su madre, pues mientras viviera con ella, no dejaría de meterlo en aprietos. Cuando llegó a la casa, se encerró en su habitación y suspirando le dijo al relicario:
quiero que arregle su jardín al rey y que tenga tantas flores que el aroma le llegue hasta donde duerme. Ni bien había formulado su petición cuando el jardín empezó a reverdecer y a sacar flores y más flores.
¡Qué aroma tan elegante!, dijo el rey al despertar. Se asomó a la ventana y quedó deslumbrado por el aspecto del jardín.
¡Caray, qué duro trabaja ese Juan! ¿Cómo le hará?
Después de ese día, Juan ya no volvió a su casa, como lo había decidido. Sin embargo, su mamá fue nuevamente con el rey.
Buenos días, mi buen rey. Dice mi hijo que si usted quiere, puede hacer que pase un río en medio de la calle donde vive usted para que se deleite con el ruido del agua.
¿Cómo va a hacer eso si estamos rodeados de cerros?, dijo el rey.
Bueno, de todos modos, dile que venga.
Haremos una pausa en nuestro cuento por ahora. Y la próxima vez descubrimos qué le sucede a Juan.
Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos.
Si se perdió alguna parte de este programa, puede hacerla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.